Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
13 menores atendidos en una fiesta en Sevilla. Guillermo Vila, cuéntanos.
Sí, y dos de ellos, Rosa, han sido trasladados ya al hospital por desvanecimientos y crisis de ansiedad durante la celebración que ha tenido que ser desalojada esta pasada noche por motivos de seguridad. Ha ocurrido en Sevilla. El promotor ha sido detenido. Más detalles, Fernando Crespo.
En principio era una de tantas fiestas de Halloween anunciadas para la noche de ayer sábado, pero esta tenía de diferente que los convocados eran menores. Fueron más de 2.000 los jóvenes que allí se dieron cita, cuyo deseo era solo divertirse. Sobre las 8:30 se recibieron llamadas al 092 denunciando la saturación de personas en el interior del local, de ahí que acudieran efectivos de la policía local. A su llegada, los agentes comprobaron cómo una chica de 14 años estaba siendo atendida por una ambulancia, siendo trasladada posteriormente a un hospital por una crisis de ansiedad, mareos, pérdida de verticalidad y extremidades adormecidas. A la vista de la situación y a la existencia de más casos, solicitaron más ambulancias en el lugar. Un total de 13 menores de edad, de 14 a 17 años, fueron asistidos in situ y en dos casos fue preciso su traslado a centros hospitalarios. En el interior del establecimiento, los agentes contactaron con el denunciado responsable del evento, que, como decís, ha sido detenido.
6 de cada 10 jóvenes mayores de 15 años reconocen que apostaron dinero el pasado año. El juego en Internet representa la principal causa de ludopatía entre los menores de 26 años. De hecho, la mitad de los españoles que apuestan en Internet tienen entre 18 y 34 años. En COPE hemos estado recabando testimonios como este que vas a escuchar. Es el de un joven de 18 años que nos ha contado cómo empezó a darse cuenta de que tenía un serio problema de adicción.
Yo empecé a apostar hace alrededor de un año y medio y me volví muy rápidamente adicto porque era una manera de hacer dinero casi sin esfuerzo. Era como crear dinero de la nada. Tenías 10 euros, lo apostabas y a los 10 segundos tenías 20. Esto me generó una adicción muy rápidamente porque yo estaba acostumbrado a trabajar mucho por mi dinero. Cuando me di cuenta ya no podía parar de apostar.
Estados Unidos ha acusado a Rusia de convertir los alimentos en armas y de exacerbar crisis humanitarias. Lo ha hecho el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en un comunicado tras la suspensión de Rusia al acuerdo de exportación de cereales desde los puertos ucranianos. El gobierno de Putin ha acusado directamente a Kiev de atacar con drones los buques de la flota del Mar Negro con base en el puerto de Sebastopol, en la península de Crimea. Este corredor ha permitido exportar más de 380 buques y 9 millones de toneladas de grano ucraniano desde la firma del pacto el pasado verano, aunque no es la primera vez que Kiev acusa a Moscú de entorpecer deliberadamente el flujo de buques. De hecho, se estima que la cola es de más de 170 embarcaciones. Para el presidente ucraniano, para Volodymyr Zelensky, el boicot alimentario de Putin no es nada nuevo.
Hoy, una declaración bastante predecible vino de Rusia. Una declaración de que finalmente cancelarán la exportación de grano. Pero, de hecho, esta no es su decisión hoy. Rusia comenzó a agravar la crisis alimentaria en septiembre, cuando bloqueó el movimiento de barcos con nuestra comida. De septiembre a hoy ya se han acumulado en el corredor de granos 176 embarcaciones que no pueden seguir su ruta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça es líder a la espera de que juegue el Real Madrid, Luis Calador.
El equipo de Xavi se impuso al Valencia en Mestalla con un gol del pichichi Robert Lewandowski en los últimos minutos de partido, un tanto que permite al Barça ser líder de la Liga empatado a puntos con el equipo blanco. También ayer, victoria del Cádiz 3-2 ante el Atlético con gol en el último segundo. Morata se fue lesionado a 12 días de la lista de Luis Enrique. También Sevilla 0, Rayo 1, sigue la mala racha sevillista, y Almería 3, Celta 1. Como decíamos, a las 4 y cuarto, el Real Madrid recibe a un Girona en descenso con vistas a recuperar el liderato y a olvidar la primera derrota del año, la de la Champions en Leipzig. No estará Karim Benzema y Ancelotti habló sobre la autocrítica en el vestuario.
Es una autocrítica que creo que es justo hacer, la hemos hecho, no es que tenemos que mirar demasiado a lo que ha pasado contra Leipzig, ya lo hemos mirado intentando de corregirlo.
Te iba a preguntar por Valverde y quiero ser muy directo, ¿tú crees que es ahora mismo el mejor centrocampista que hay en el mundo?
a las 2, Osasuna Valladolid 6:30, Athletic Villarreal, y a las 9, Real Sociedad Betis. A las 3:30, la selección femenina de España puede proclamarse campeona del mundo sub-17, se mide a Colombia, sería su segundo título consecutivo. En bádminton, sobre las 4 de la tarde, Carolina Marín disputa la final del Abierto de Francia ante la china He Bingjiao. Y en la Fórmula 1, el campeón del mundo Verstappen saldrá hoy a las 9 desde la pole en el Gran Premio de México. Russell segundo, Hamilton tercero, Carlos Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso noveno.
Ahora sigues escuchando el fin de semana de COPE con Rosa Rosado.
Gracias, Guillermo Vila. Más noticias a las 12 y aquí seguimos. Ahora con un amigo muy especial.
Parece que me flechaste con tu forma de jugar. Y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Y llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz, no importa, quiero gritarte a todo pulmón. Y yo vivo por el gol, gol, gol.
Hace aproximadamente 10 años, coincidiendo con el máximo esplendor de Messi en los campos de fútbol, un grupo de investigadores holandeses decidió estudiar el cerebro del jugador argentino. Les intrigaba que cuando recibía un balón el futbolista fuera capaz de decidir, en una fracción de segundo, si retrasaba la pelota, si hacía un amago, si regateaba el defensa o si chutaba a portería. Y no solo eso, sino que también pudiera hacer el cálculo correcto de la distancia, la velocidad y la dirección en la que tendría que realizar el disparo para convertirlo en gol. Y por si eso fuera poco, les parecía portentoso que en ese mismo fragmento de tiempo lograra recordar qué ocurrió en situaciones parecidas en otros partidos para que esa experiencia le ayudase a tomar la decisión acertada. En una palabra, los científicos consideraban que el cerebro de Messi es un prodigio de la evolución humana. Unos años antes fue un equipo de matemáticos el que demostró que en cada acción de Messi sobre el césped había complejos cálculos geométricos, aerodinámicos y de probabilidad. Su conclusión fue que la excelencia del deportista se debía a que en sus conexiones neuronales el tiempo transcurre más lento. Pase lo que pase por la cabeza de Messi, en lo que sí están todos de acuerdo los expertos es que lo de este jugador es algo fuera de lo común. Pero si salimos del terreno de juego y subimos un poco por la grada, nos vamos a encontrar con un fenómeno igualmente extraordinario sobre el que también deberían decir algo los científicos. Me refiero a los narradores deportivos y más concretamente a los radiofónicos. Porque dime tú si no te gustaría saber cómo funciona el cerebro de alguien que está obligado a contar en tiempo real lo que está sucediendo en la cancha, sin poder pararse un instante a pensar antes de hablar, adelantándose en ocasiones incluso a la trayectoria del balón. Por eso hoy queremos saber un poco más de cómo funciona la cabecita de estos auténticos creadores de emoción instantánea, sobre todo la de uno de los números uno de la narración deportiva.
Ahí va Azpilicueta, que bien puso el pecho. Chico, progresa por dentro el capitán del Chelsea. Sigue Azpilicueta. Abre la bola para Pedri. Va a dividir Pedri. Aguantando, llegando a la frontal. Se mete Pedri. Qué bien. Abre para Ferran. Ferran a pierna buena. La pone con la izquierda, que es la mala. ¡Gol!
¡Gol!
¡Y gol! ¡Gol de Azpilicueta!
¡Azpilicueta!
¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡Y gol! ¡De Azpilicueta! ¡Marca España! ¡La levanta Pedri! ¡No hay portero! No
Manolo
hay portero,
Lama,
no portero.
Buenos días.
Madre mía, que cuando te empezaba a oír, digo, ese no seré yo, joder, los matemáticos, los...
Te digo yo.
No llego yo a eso, ¿eh?
Pero te digo yo que un tipo como tú no se merece menos, hombre.
Bueno, no sé si me merezco. Yo cuando te he visto la cantidad de cosas que tienes mía, digo, todo eso soy yo.
Todo eso eres
no,
tú.
No, yo soy un tío muy simple, un tío muy normal, un compañero tuyo de la redacción, que he tenido la gran fortuna de ponerte delante de un micrófono, y es verdad que cuando te pones delante de un micrófono lo que tratas es de transmitir el mayor número de sensaciones posibles posibles a nuestros destinatarios, que son los oyentes.
Los oyentes.
Que son los que disfrutan contigo, se enfadan contigo, se cabrean contigo o se ríen contigo.
Sobre todo se cabrean contigo muchas veces.
Muchas veces. Bueno, es que me pagan por eso. Yo siempre digo lo mismo. Yo me pongo delante de un micrófono para enamorar, para cabrear, para vacilar, para arrancar sonrisas. Para eso me pagan, porque para decir, la lleva Pilicueta, se la da Ferran, Ferran entrega la bola a Pedri, chuta a Pedri y gol de España. Joder, pues para eso no estoy yo no estoy para eso, yo estoy para meter ahí pullas y cabrear.
Sí, 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 bueno, ya vas calentando porque, a ver, hoy tienes partido.
Hoy tengo
además,
partido.
Tempranito, a las 4 y cuarto de la tarde.
A las
4
y cuarto, cuando acabe de aquí prácticamente me voy, porque me suele gustar estar en los campos como 3 horas antes de que empiecen los encuentros.
Lo sé, sí, 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 que llegas con bastante antelación a los partidos. Que tú vienes escaldado, porque ¿qué te pasa una vez en San Siro, que casi no llegas al partido?
En San Siro puede ser que me pillara una vez, es que me han pasado tantas cosas, puede ser un atasco que me pillara.
Pues un atasco, posiblemente.
Posiblemente me pilló un atasco, creo que íbamos en un taxi y aquello no podíamos salir. Me tuve que bajar de un autobús, creo que era, parar el tráfico para que nos dejara pasar al autobús de periodistas y por fin poder llegar a narrar. Yo creo que era un partido, que no me acuerdo si era Inter-Real Madrid o Milan-Real Madrid.
Oye, los días que tienes que narrar un partido tienen algo especial, ¿no? Porque los de deportes sois mucho de hablar de sensaciones, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el narrador que se pone delante de un micrófono es un artista y cuando tu cuerpo está en mejores condiciones, el cuadro, el libro o la película que filmas te va a salir mejor. Yo creo que un narrador cuando está delante de un micro debe estar descansado, debe estar concentrado, debe estar olvidándose de todos los problemas de su vida, que todos los tenemos, y solamente estar pendiente de lo que vamos a proyectar a través del micro, que son las sensaciones que mucha gente quiere escuchar de su equipo favorito o de su equipo enemigo.
Ya. Bueno, se entiende que los neurólogos estudien el cerebro de un futbolista como Messi porque son profesionales que tienen que tomar decisiones complicadas y muy rápidas, como también hace un cirujano, por ejemplo, o un piloto. Pero los narradores no le vais a la zaga. ¿Eso se aprende, es innato o es todo cuestión de una pedrada en la cabeza?
Yo creo que esto viene un poco de nacimiento, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo no creo que esto se aprenda ni te enseñen, ¿eh? No me quiero poner ninguna medalla, ni ponerme estrellas, ni galones, pero yo creo que esto se lleva. Luego es cierto que una vez que tú tienes ese don, si se puede decir así, se trabaja, aprendes, moldeas, empiezas a olfatear por dónde va el kit de la cuestión, dónde puedes llegar al espectador, pero yo creo que primero tienes que tenerlo. Yo no, por ejemplo, yo no me siento capacitado a pintar un cuadro, no me siento capacitado. Pues habrá gente que, no todos tenemos que ser Paco González o Pepe Domingo Castaño o Juanma Castaño o Joseba Larrañaga, ¿no? Todos no, cada uno tiene que ser uno, y yo creo que yo tuve, por ejemplo, a mí lo que hace Paco, Juanma o Pepe me parece muy difícil. Yo lo podría hacer, pero mucho peor que ellos.
Todo lo que hacéis es difícil.
Claro, entonces yo, lo que yo hago, pues mira, yo creo que nací con ese don. Yo recuerdo cuando era pequeño, las colecciones de cromos, yo ponía los equipos, los cromos sobre la cama y con un garbanzo yo iba narrando. A mí no me preocupaba más quién ganaba, ¿no? Yo narraba el partido y bueno, jugaba con mi hermano, con amigos, y yo realmente locutaba aquel partido.
Oye, fuera de tu trabajo, ¿tú también eres rápido cuando tienes que tomar decisiones?
Sí.
O
¿sí? Sí, no me gustan las dudas. Luego me puedo equivocar, ¿eh? Que porque no significa que porque uno sea rápido a la hora de tomar decisiones acierte, pero no me gustan las dudas. Además, yo le doy siempre un consejo a los chavales que empiezan. Lo peor que puede tener un narrador es que dude. ¡Uf! Como digas, me parece, creo...
Ya.
Es mejor equivocarte y llevarte el guantazo. Es mejor decir, chutó a Azpilicueta, que te digan, Borrico...
Con decisión.
Es Carvajal.
Ay.
Es mejor. Como digas, creo que chutó a Azpilicueta. El que lo está viendo en la tele o está en el campo dice, ¿cómo que crees? No ves que es Azpilicueta.
Efectivamente. Competitivo si quieres, ¿no? ¿Te gusta
muy
ganar?
Competitivo. No soporto perder a nada, ni a la chapa, ni al mus. Y si vas corriendo tú a coger el autobús y yo te veo, te adelanto.
¡Qué, o sea, barbaridad!
Quiero ser competitivo. Y en la radio soy muy competitivo. Ser competitivo no significa ser mala persona. Ser competitivo no significa ser un cabronazo. Ser competitivo no significa tirarle zancadillas a tus rivales. Ser competitivo significa querer ganar, y querer ganar, por ejemplo, en la radio, para mí querer ganar es intentar ofrecerle el mejor producto posible a los oyentes de la COPE. Yo no me acuesto nunca feliz cuando sé que me han ganado otros compañeros, me cabreo mucho y eso me vale de motivación para el día siguiente pelear, pero pelear a tope.
Y seguir siendo el mejor.
Bueno, no sé si el mejor, por lo menos intentar que yo cuando me acueste diga, lo he dado todo.
Sí. Oye, poca gente sabrá que tu enganche con la radio viene de una larga estancia en un hospital, que de pequeño, ¿no? De los 5 a los 9 años tuviste
correcto,
que estar ingresado.
Correcto, sin moverme de una cama.
Con las piernas escayoladas.
Con las dos piernas escayoladas hasta las ingles.
Sometiéndote a un sinfín de operaciones.
Bastantes operaciones, un montón. Veo que estás bien informada.
Sí.
Cortándome la ilusión de cualquier niño que era jugar y sobre todo hacer deporte. Pues pasé eso de ser un chaval que estaba en párvulos a cuando salí del hospital y empecé a caminar entre comillas. Mis compañeros iban ya por cuarto de básica, iba yo con un retraso de 4 cursos y lo peor que es que el médico me prohibía hacer deporte, no que lo hiciera bien o mal, es que me prohibían jugar al fútbol, me prohibían jugar al baloncesto y entonces, bueno, pues yo bajaba a la calle como cualquier chaval de aquella época, pero mi madre estaba pendiente de que no hiciera deporte.
Exacto.
Y yo lo que hacía es que
caso.
Me daba la vuelta a los edificios de la casa y jugaba. Mis compañeros me regalaban los chándal porque aun malo yo era bueno jugando al baloncesto. Aun estando enfermo yo era bueno jugando al baloncesto. Y yo jugaba, me acuerdo que jugaba torneos de baloncesto de mi colegio con zapatos. Y uno de los zapatos yo tenía un alza de 2,5 centímetros. Y era el único chaval que le dejaban jugar con zapatos. Porque en aquella época era obligatorio llevar las playeras. Y me dejaba uno un chándal, otro me dejaba una camiseta. Y yo jugaba con el equipo de mi colegio sin que se enterara mi madre.
Si te lleva tu madre.
Bueno, si me lleva mi madre, me pone firme. Mi madre iba y decía al profesor que este no puede hacer deporte. Y el profesor, que era tan competitivo como yo, le decía, no se preocupe que no hace deporte. Pero luego me dejaba jugar porque sabía que teníamos más posibilidades de poder ganar.
Manolo, en esa época de hospital, ¿tú recibiste el regalo de un transistor y empezaste a escuchar los deportes en la radio?
Sí, yo escuchaba la radio. Yo era un auténtico enamorado de la radio. Piensa que yo estaba en el Hospital Niño Jesús, en una habitación con tres enfermos, con tres compañeros, con tres niños, porque éramos niños, y allí no había televisión. La televisión solamente se nos ponía una vez a la semana, que era el domingo, para ver el partido a las 9 de la noche. Nunca se me olvida, y el sábado que se nos ponía una película de cine. El resto del tiempo estábamos en la cama sin opción de poder ver nada. Entonces, un tío mío me regaló un transistor que no me dejaban poner por la noche y por eso yo me enamoré de la radio. Yo escuchaba muy pequeñito la radio y me volvía loca.
¿Qué voces te marcaron?
Pues mira, no, yo no, sí, me acuerdo, pero yo no era un tío
de voces.
Yo no he sido nunca un mitómano. A mí, yo en mi habitación nunca he tenido un póster de nadie. Yo he sido en eso autodidacta y, bueno, había muchas voces en aquella época. Recuerdo Manuel Martín Ferrán, que hacía ahora 25, Alejo, Luis del Olmo, que empezaba. Eran voces que sonaban. La radio de antes no era como la radio de ahora. Era una radio donde existía la famosa telenovela. Era una radio de mucha fórmula de esta canción se la dedico a mi sobrino que me está oyendo en Cádiz y yo vivo en La Coruña. Era otro tipo de radio, pero a mí la radio me gustaba y sobre todo la radio de palabra, más que la radio de música.
¿La decisión de estudiar periodismo fue de las rápidas?
Muy rápida. Yo lo tenía claro desde que me reincorporé al colegio. Yo tenía claro, primero, soy extrovertido. Segundo, siempre me enganchaba al periodismo y dije, quiero ser periodista. Lo que no quería ser, porque no sabía si podía serlo, era periodista deportivo, porque en aquella época eras periodista y nada más. Luego ya veías si te podías especializar.
Y en la facultad coincidiste con Paco González, pero sin conoceros.
Bueno, Paco era más pequeño que yo y seguramente peor estudiante que yo.
¿Y peor en todo que yo?
Y bueno, no, hay muchas cosas que mejor que yo. Pero Paco iba a 2 o 3 cursos menos que yo, pero en mi época, pues claro, coincidí con tíos y con chicos y chicas que han sido grandísimos profesionales dentro del periodismo.
¿Y cuándo ocurre ese encuentro? ¿Cuándo se obra el milagro? ¿Sí?
Pues yo entro en un gabinete de la cadena SER, creo que fue en el año 83, y un año después entra Paco González. Y entonces yo, como fui el primer chaval que de ese gabinete, que eran 15 plazas, y que luego nos iban como recolocando, era una especie de master cope, nos iban recolocando, yo fui el primero que entré en deportes, y entonces yo conocí a Paco de ir al baño, yo hablaba con él, y bueno, me olía que iba a ser un buen periodista de deportes, y yo le dije, joder, vente a deportes, ¿qué hay que hacer? Nosotros sabíamos el truco que había que hacer, se lo pedíamos a nuestro jefe lo pidió y entró Paco, uno más en la redacción.
Qué bueno. Este mes de octubre se cumplen 39 años de tu entrada en la radio.
Pues 39 o 40, ya que no lo sé. La verdad es que no soy muy de fechas.
¿Empezaste como becario?
Sí, sí, empecé como becario y además me siento muy orgulloso. Y además empecé como becario durante un año sin ganar un solo euro. Bueno, en aquella época era una sola peseta. Yo no ganaba nada. Y llegaba a la radio aproximadamente 10:30, 11 de la mañana y me iba aproximadamente 1:30 de la madrugada. Todos los días. Yo cuando los chavales de hoy en día empiezan y lo primero que preguntan es ¿cuántos días libres tengo?
Sí. ¿Y cuánto voy a ganar?
Exacto. Yo siempre les digo lo mismo. Yo no pregunté nunca ni cuánto voy a ganar, que a lo mejor por gilipollas no me pagaron.
Eran otros tiempos.
Y nunca dije qué día libro.
Ya. ¿Recuerdas la primera vez que te pusiste delante de un micrófono?
Me acuerdo perfectamente. Era un programa que se llamaba En Punta, que tenía 25 minutos de información deportiva nacional y luego tenía una desconexión a las 9:45, de 9:45 a 9, que era local. Y recuerdo que ese bloque, el primero lo presentaba José Joaquín Brotón y el segundo lo presentaba Roberto Gómez. Y Roberto Gómez, que tengo que decir que es el tío del que más he aprendido, del olfateo que tenía del periodismo. Los programas no eran como ahora, que van guionizados y con una escaleta y todo muy trabajado. En aquella época la radio era mucho más de improvisar. Entonces Roberto Gómez, de buenas a primeras, me sienta delante del micro, yo pensando que no me iba a dar paso porque a mí no me dijo nadie, prepárate algo. Y de buenas a primeras me pregunta Roberto Gómez, de buenas a primeras, me dice, bueno, ¿qué tal están los porteros del Rayo Vallecano? Del Rayo Vallecano. Y yo decía, o sea, yo sabía un poco de deporte, cuando digo del Rayo Vallecano digo, pero vamos a ver, este mamón, ¿qué quiere, que me echen el primer día de la radio? Y entonces yo empecé a hablar de los porteros, Valentín Mora.
Le echaste ahí
sí,
valor.
Sí, empecé, como me sabía los nombres, le eché valor. Y cuando terminé, Roberto Gómez se me acercó y me dijo, niño, tú vales para la radio.